Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos de quien te habla, Usía Perdiz, y de Rodrigo Rodríguez, al mando del control técnico en este miércoles 31 de mayo. Continuamos en Mediodía, COPE Vigo, en el 87.8 de FM. Es la 1:06. Comenzamos este tiempo de mediodía, COPE Vigo, saludando en primer lugar al delegado de Zona Franca en Vigo, David Regades. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pasadas las elecciones, aunque bueno, tenemos convocadas, ¿no?, unas nuevas elecciones, pues retomamos la agenda institucional con diversos asuntos en marcha, como el proyecto de López Mora. En días pasados mantuvo un encuentro con Carme Pinós y con su equipo. ¿Qué novedades tenemos sobre este centro de negocios?
Bueno, la verdad que la ganadora fuera Carmen Pinós, ¿no?, un premio nacional de arquitectura, y la verdad que tiene una sensibilidad especial por el mundo de la arquitectura, y algo que para mí es muy relevante, fue la que diseñó centros urbanos tan importantes como el centro de Barcelona, ¿no?, donde está la sede del ayuntamiento, la sede de la Generalitat, y de alguna forma pues hizo un trabajo excepcional, y que bueno, que ella sea la encargada de hacer ahora pues esta integración, ¿no?, del espacio de López Mora en la ciudad, para nosotros es fundamental. Nosotros lo decíamos hace, va a ser 5 años en julio, que llegaba yo al frente de la Zona Franca, y que decíamos que teníamos que acabar con los muros que separaban a la Zona Franca de la ciudad. Pues estos son uno de los muros que vamos a acabar con ellos, ¿no? Vamos a derribar todo ese cierre de los jardines de López Mora, del antiguo edificio de informática de Caixa Vigo, y lo vamos a convertir en un espacio ciudadano, unos jardines para uso y disfrute de todas las vecinas y todos los vecinos de Vigo, y al mismo tiempo vamos a llenar de contenidos esos edificios con un centro de negocios, centro de emprendimiento, y queremos ser un referente en el mundo de las empresas TIC, y queremos que se referente se centre ahí en López Mora.
Por otro lado, está marcado en la agenda el día 27 y 28 de junio. En esas fechas, en el Auditorio Mar de Vigo, se celebrará la Big Global Summit 2023 con la presencia de 2 premios Nobel de la economía.
Nosotros decíamos que queríamos celebrar nuestro 75 cumpleaños de esta forma, ¿no? Hacerlo con un gran congreso, con un congreso económico, y sobre todo en un momento en el que estamos, que la economía está jugando un papel muy, muy relevante, pero la economía también está en un momento de transición, de cambios, de incertidumbres, y tener aquí a 2 premios Nobel de economía, uno indio y otro americano, otro estadounidense, nos van a hacer, ¿no?, ver el mundo desde una forma global, pero ver también soluciones para lo local y medidas que podamos tomar desde la Zona Franca, desde Galicia, desde España y desde Europa, con los mejores referentes. Y también, ¿no?, estos premios Nobel juegan un papel muy importante, porque tampoco son 2 premios Nobel al uso, ¿no? Son un premio Nobel acostumbrado al comercio internacional, como es Paul Krugman, y al mismo tiempo, bueno, es el mayor referente de la economía a nivel mundial, escribiendo todas las semanas en el New York Times, teniendo colaboraciones directas también semanales con el periódico El País, y bueno, en esa visión de la economía, una economía global, una economía internacionalizada, donde tenemos que colaborar, y bueno, como contrapunto o como refuerzo a esa interpretación de la economía y del mundo, pues está Banerjee, ¿no? Ese premio Nobel indio, que su premio Nobel lo consigue a través de un trabajo muy importante de la economía enfocada a no darle la espalda a la pobreza, ¿no? Esa economía social que juega un papel tan importante, y que bueno, que dice que si queremos tener un mundo de progreso, que nadie puede quedar tirado, que nadie puede quedar atrás, ¿no? Esa gran reflexión que hace Banerjee, ese premio Nobel de la economía, en este caso de nacionalidad india, pues también nos da ese contrapunto de que o tenemos una economía solidaria o seguramente no tendremos economía. Esto que decíamos, ¿no?, la importancia que tiene el salario de integración, la importancia que tenemos que todo el mundo tenga cobertura social, cobertura sanitaria, pues eso que nos da estabilidad como sociedad, pues también nos da estabilidad económica para que nuestros proyectos puedan fructificar. Y esto es la reflexión reflexiones que vamos a hacer y sobre todo reflexiones basadas en consolidar empleo, empleo de calidad y cómo seguir generando empleo y al mismo tiempo, unido a estos 140.000 millones de euros de los fondos Next Generation Europe que están llegando a España, que también se vea las posibilidades que tenemos y las fortalezas que tenemos con esta iniciativa.
Más cosas, la incubadora Hightech Auto pues ya ha presentado, ¿no?, proyectos a inversores. ¿Cómo avanza todo?
Bueno, el Investors Day para nosotros es una oportunidad muy importante para que todos estos proyectos puedan hacer la presentación. Primero, es un test más, ¿no? Coger tu idea y presentarla a la sociedad, presentarla a los clientes, presentarla a los proveedores y en este caso lo que estamos haciendo es presentarla a los financiadores. Y en este evento tenemos financiadores públicos, pero también tenemos financiadores privados y aparte con mucho éxito porque muchos fondos de inversión y muchas entidades financieras participan de forma activa en estos eventos y no solo esto, ¿no?, sino que en todas esas rondas vemos cómo la iniciativa privada apuesta por estos proyectos nacidos en la zona franca, con lo cual lo que viene a reflejar es que hay mucho talento, que hay mucha creación de empresas y de empleo en este territorio, en el área de Vigo, y un reflejo de ello, pues sin duda ninguna, es esta situación, ¿no? Es que seamos capaces de atraer, ¿no?, a todas estas entidades financieras que en alguno de los encuentros superaban, ¿no?, las 100 entidades financieras o los 100 financiadores, tanto públicos como privados, que es una muy buena noticia.
Por otro lado, lo pudimos hablar hace ya unos cuantos días con el alcalde en funciones, en este caso todavía hasta que se nombren otra vez el 17 de junio, de Gondomar, Paco Ferreira, polígono de Apaxaxe, ya pistoletazo, ¿no?, de salida, podemos decir.
Nosotros en estos momentos ya tenemos el borrador encima de la mesa, está pasando los últimos matices de los técnicos, tanto municipales como los técnicos de la zona franca, con lo cual yo creo que estos días está a disposición para poder firmarse. En el mes de junio yo estoy convencido de que se firmará y eso será un gran avance porque nosotros en el área de Vigo, en los polígonos que tenemos en Nigrán, en Porriño, los tres polígonos de Vigo, están los tres ocupados al 100%, con lo cual tenemos que seguir generando suelo industrial para que los proyectos no se vayan a otro territorio, porque al final los polígonos industriales de la zona franca no solo crean empleo, sino que crean empleo de calidad, ¿no? El VAP dentro de los polígonos de la zona franca está por encima de los 45.000 euros por trabajador y fuera de los polígonos de zona franca está por debajo de los 30.000, con lo cual tenemos una brecha importante, ¿no?, entre los espacios creados por nosotros y los espacios globales, con lo cual tenemos que seguir generando espacios de alta calidad y que van a dejar valor añadido bruto muy importante en nuestro territorio, en nuestra ciudad y que al final revierte de la mejor forma posible de reparto de la riqueza, que es a través de la generación de empleos, a través de las nóminas y en este caso de cada una de las trabajadoras y de los trabajadores de espacios creados por la zona franca.
Hablamos de Gondomar, pero también tienen la vista puesta en la Cañiza.
Tenemos la vista puesta en la Cañiza, estamos muy contentos. Ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE, ese convenio con el Ayuntamiento de la Cañiza, que ya está firmado en estos momentos. Ya está hecho el estudio de viabilidad en estos momentos y es viable este polígono industrial. Y ahora estamos colaborando de forma directa con Luis Piña, el alcalde de la Cañiza, que, bueno, le doy desde aquí la máxima felicitación, ¿no? Porque en los tiempos de tormenta que estamos, que un alcalde consiga una mayoría absoluta como consiguió Luis, pues la verdad es, para mí, yo a Luis lo quiero mucho porque somos amigos desde hace muchos años y es un campeón.
David Regades, delegado de Zona Franca, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Restaurante Los Abetos, más de 40 años al servicio de nuestros clientes y amigos, nos llevan a ser uno de los restaurantes más valorados y queridos de Galicia. Todo por la gran calidad de nuestras carnes gallegas, roja, de buey, de ternera, hechas a la brasa natural y nuestro increíble cordero lechal y cochinillo al ruedo. Restaurante Los Abetos, información y reservas en el 986-368147.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Bien, la convocatoria de nuevas elecciones para el próximo mes de julio ha hecho saltar las alarmas a muchos ciudadanos pues que habían marcado con anterioridad sus vacaciones para esas fechas. ¿Qué pasa si ya tenías un billete comprado para viajar y te toca ser miembro de una mesa electoral? ¿Con cuánto tiempo de antelación puedes anular un hotel? Pues buscamos la opinión del experto para resolver todas estas dudas. Miguel López es el secretario general de Unión de Consumidores de Galicia y lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué capacidad de maniobra tiene el ciudadano para poder anular un viaje, en este caso, bueno, pues por ejemplo, un vuelo de avión o un billete de tren, si le llaman para ser presidente o vocal de una mesa electoral el próximo 23 de julio?
Bien,
La verdad es que es una materia, podríamos decir, controvertida. Curiosamente, pues tendría que empezar quizás con una expresión pues muy de nuestra tierra, con que va a depender efectivamente de las circunstancias que puedan aplicarse a nuestro caso concreto. Porque la realidad de las relaciones de consumo, sobre todo cuando hablamos de la concertación de viajes combinados o incluso de transportes, todos sabemos que las modalidades de las distintas tarifas que se pueden contratar conllevan también una serie de beneficios o una serie de impedimentos o de dificultades, en su caso, para poder hacer cambios, modificaciones o incluso cancelaciones, tanto de viajes propiamente dicho, de alojamientos, como lo que es el propio transporte. Por eso quizás la primera cuestión que tendría que plantearme es ese depende, que le tendríamos que decir a cualquier persona en estas circunstancias y plantearle si, por ejemplo, dispone o no de un seguro de viaje. Si, por ejemplo, ha contratado con una tarifa que permita realizar algún tipo de cambio, de modificación, por ejemplo, en las fechas de vuelo, conociendo, en su caso, la posibilidad de que haya disponibilidad en el ámbito profesional para poder cambiar las fechas de vacaciones, ¿no? O poder retrasar un día la salida, en su caso. Digo esto porque la realidad del día a día, sin entrar ya a la circunstancia concreta que nos ocupa, de si estar convocados a una mesa electoral para participar en la condición que sea de presidente de vocal, o incluso si somos trabajadores de la administración, que pudiéramos tener que desarrollar nuestras funciones como representante de la administración, ¿no? Esta circunstancia nos ha ocupado a lo largo de los últimos años pues nuestro tiempo con más de una ocasión, y efectivamente hemos podido ver soluciones dispares dependiendo, como digo, de la tarifa, del tipo de servicio contratado y sobre todo no de la concurrencia de un seguro de viaje que pudiera cubrir estas eventualidades u otras. Y digo esto porque si echamos mano de la normativa aplicable, tanto viajes propiamente dicho, transporte, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Transporte aéreo, transporte por ferrocarril, no está prevista una circunstancia como esta como una causa que pudiera alegar el consumidor para poder cancelar un viaje. Sin embargo, haré una puntualización, si me lo permites. Recordamos todos, pues por desgracia, los episodios similares que hemos vivido a lo largo de los últimos años en relación con la pandemia. Pues es cierto que las compañías aéreas podían cancelar un vuelo, podían cancelar un viaje, comunicándolo prácticamente, a veces in extremis, ¿no?, la cancelación de ese vuelo por motivos relacionados con la enfermedad. Y sin embargo, cuando era al revés, es decir, cuando aunque el vuelo tuviera programada su salida y no se hubiese cancelado, pero sin embargo era el consumidor el que quería cancelarlo precisamente haciendo uso de la misma consideración, haciendo referencia a la misma circunstancia, nos encontrábamos con que no se admitía esa posibilidad de cancelación. Desde esta organización, por lo menos durante ese tiempo, procedimos a presentar las correspondientes reclamaciones. Algunas de ellas llegaron también al juzgado. El juzgado consideró que tenía el consumidor también derecho a poder cancelar y considerar que esa circunstancia tenía también la característica de naturaleza de fuerza mayor y que, por lo tanto, tenía derecho a poder recuperar el importe del billete. Cuestión distinta es que pudiera pretender o no las indemnizaciones o compensaciones que establece la normativa para el caso de cancelaciones por parte de la compañía aérea. Digo esto, por lo tanto, creo que es muy importante, porque como empezamos esta conversación, decíamos que había cierta duda, cierta incertidumbre sobre si realmente podría o no ser una causa. ¿De acuerdo?
Sí.
Entonces, aquí la cuestión es doble. Por un lado, ¿puedo alegar yo que tengo mis vacaciones y que, por lo tanto, no puedo comparecer a una mesa electoral? Esto es una cuestión, es una pregunta. Y la otra es, ¿voy a acudir a mis obligaciones como ciudadano y voy a acudir a esa mesa electoral? ¿Eso puede servir para que yo pueda plantear una cancelación, una modificación de mi viaje? Son dos preguntas, evidentemente, tienen que ver con lo mismo, pero tendremos que ver qué vamos a poner encima de la mesa o queremos poner en valor en primer lugar. La primera cuestión, si el hecho de que yo tenga mis vacaciones cerradas puede o no constituir una causa de exención para eximirme para que yo pueda acudir a una mesa electoral, evidentemente es una cuestión que le corresponde a la Junta Electoral de zona, exclusivamente, ya que no es una de las causas que está expresamente prevista en la normativa electoral. Por lo tanto, la última palabra le corresponderá a este organismo, a quien tendremos que dirigirnos para que resuelvan sobre nuestro caso concreto. En el hipotético caso como de que nos dijera que no o que la respuesta sea no, lo que tenemos que plantearnos es si voy a poder o no modificar mis vacaciones, la fecha de ese viaje, en su caso cancelarlo, y si tendría o no tendría derecho a solicitar una cancelación, una indemnización o, en su caso, la devolución del importe del billete o la posibilidad de recuperar el dinero de esas vacaciones por concurrir esta circunstancia.
Y en el caso de que pues ya se haya solicitado un alojamiento, un billete, ¿tienes posibilidades de solicitar a posteriori un seguro como el que estamos hablando que te permita, pues eso, si tienes que cancelarlo, pues que cubrirte un poquito las espaldas?
Efectivamente, como muy bien apuntas, hay procesos de contratación de viajes, o lo llamado viajes combinados, ¿no?, en los que el proceso de contratación del seguro suele ser simultáneo a ese proceso, pero sin embargo también es cierto que existen multitud de empresas y de compañías aseguradoras y reaseguradoras que prestan, tienen precisamente este tipo de producto. Pueden ser objeto de contratación en un momento posterior a la fecha en la que hemos contratado o hecho la reserva del billete. Por lo tanto, no es una circunstancia que venga establecida en la norma, esto es una cuestión simplemente de quién presta esa actividad, desarrolla esa actividad de aseguramiento, nos pueda o no, dependiendo de la cercanía o no de la fecha a la que, en relación entre la fecha en la que queramos contratar el seguro, quiero decir, y la fecha de las elecciones, y a fin de cuentas creo que es una circunstancia que perfectamente tendría cabida dentro del marco de la actividad aseguradora. Sabemos perfectamente que las posibilidades de que nos puedan llamar a una mesa existen, efectivamente, pero creo que también podemos con buen criterio decir que dependiendo de nuestra propia naturaleza, de nuestras propias circunstancias personales, sabemos que muchos de nosotros podríamos no ser llamados, pues a lo mejor por una cuestión de edad, a lo mejor por una cuestión de salud, de enfermedad que pudiera concurrir también, etcétera. Entonces la posibilidad de que se pueda concertar ese contrato de seguro con la misma entidad que nos prestó en su momento o a través de la misma entidad con la que contratamos el billete o bien con una compañía de seguros como tercero independiente, es una posibilidad perfecta, válida y real, y que de hecho en el día a día de lo que es la actividad de vacaciones, de transportes, la vemos prácticamente, como digo, a diario.
Pues Miguel, muchísimas gracias por resolver de esta manera todas las dudas que tenemos al respecto.
A vuestra disposición para intentar resolverlas.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:22, llegó el momento de saludar a Antonio Estévez, que me acompaña, y aquí sé que tuviste esa despedida, ¿no?, oficial la pasada semana, rodeada pues de compañeros de profesión, de amigos, vamos a decirlo así, pero hoy se hace oficial, hoy dices adiós a 47 años, que se dice pronto, 47 años detrás de los micros. ¿Cómo te sientes?
Hola, ¿cuántas veces hemos escuchado como periodistas que todo tiene un inicio y todo tiene un final? Bueno, pues hoy lo vivo yo en primera persona, creo que con serenidad, con tranquilidad, y bueno, estaba preparado porque sabía desde hace bastante tiempo que el 31 de mayo llegaba mi jubilación parcial, que será efectiva dentro de medio año, bueno, y aquí estamos. Un día más, bueno, un día especial, pero un día más, pues, en la redacción, rodeado de todos vosotros y realizando mi jornada laboral.
Pero hay sentimientos encontrados, en plan, bueno, me imagino, ¿no?, que te alegra el poder, bueno, pues, después de tanto tiempo, poder disfrutar de tu tiempo, pero a la vez también me imagino que vas a echar de menos todo esto.
Evidentemente, cuando te sientas en este estudio y ante este micrófono y piensas, bueno, pues es hoy la última vez, claro, te afloran muchos recuerdos, muchos sentimientos, pero bueno, se cierra una etapa y se abre otra, insisto, intentando desde la mayor tranquilidad y naturalidad, porque yo creo que todos los que me escuchan y hayan pasado por esa situación, si llegas a esta edad, pues en una aceptable condición física, si llegas mentalmente bien, pues se abre una nueva etapa en donde intentas tener siempre la mejor y la mayor calidad de vida posible.
Hace unos días te preguntaba que si te había quedado algo por hacer, una entrevista pendiente que te hubiera gustado hacer. Sabemos lo que me contestaste, pero te quiero repetir la pregunta. ¿Te quedó algo en el tintero que te hubiera gustado haber hecho?
A nivel puntual, posiblemente me quedara algo por hacer, pero a nivel global, repasando toda mi carrera, yo creo que en algún momento de mi carrera y dentro del campo que podía abarcar todos los que quise entrevistar, insisto, no a lo mejor en el momento que o en el día que yo pretendía, pero yo creo que todos acabaron accediendo a charlar conmigo con el micrófono azul de COPE como testigo. En ese aspecto no tengo, digamos, cuentas pendientes. Evidentemente, a nivel mundial y en lo que a deporte se refiere, sí me hubiera gustado poder entrevistar a algún personaje que desde la distancia pues sí reconocía que era un personaje atractivo, pero todo lo top o casi todo lo top que pasó por Vigo sí tuve la fortuna de poder entrevistar. Cierto que en muchos de estos casos eran otros tiempos en donde los deportistas de primer nivel eran mucho más accesibles para los periodistas.
A ver, con 47 años a las espaldas, preguntarte un momento positivo, quiero decir, con el que te quedes es complicado, pero vamos a intentarlo.
Yo lo más bonito que como profesional he vivido fue cubrir los Juegos de Barcelona. Estar en unos Juegos Olímpicos yo creo que es a lo máximo que puede aspirar cualquier periodista, porque son muchos campeonatos del mundo juntos durante 15 días y solapándose una actividad con la otra, conviviendo con infinidad de personas, ya fueran deportistas, periodistas o aficionados de todo el mundo, y eso es una experiencia inenarrable. A nivel más de casa, bueno, pues todos los ascensos a primera división que viví con el Celta, todas las clasificaciones europeas que viví con el Celta, todos los partidos en el viejo continente en los que tuve la fortuna de seguir al Celta. Me quedó la pena de no haber podido narrar en ninguna de las dos finales de la Copa del Rey que el Celta lograba levantar esa copa, ni en el 94 ni en el 2001.
Bueno, Antonio, que sepas que te teníamos preparado aquí unos audios de todos los compañeros. Te lo vamos a dar después porque, pues, por el tiempo, ¿no? Ya sabemos cómo funciona la radio, pues no nos entra. Pero sí que mi última pregunta es saber a qué vas a dedicarte ahora. Porque, a ver, para los que nos están escuchando en redacción, siempre nos enseñas algún sitio especial, algún lugar bonito que hay que ir a visitar. Me imagino que el turismo va a ser una de tus aficiones, ¿no?
Efectivamente. Viajar es una de mis pasiones. Y eso es lo que voy a pretender seguir haciendo. Y cuando digo viajar, no tiene por qué ser coger el avión e irte al otro lado del mundo. No, hay tesoros que los tenemos muy, muy cerquita de nosotros. Viajar y llenar de contenido todos los días de tu vida, que eso es, creo, es lo más saludable física y mentalmente. Bueno, disfrutar de la vida mientras física y mentalmente puedas hacerlo, claro.
Y venir de vez en cuando a visitarnos.
Eso está claro, eso está hecho y dalo por seguro.
Muchísimas gracias, Antonio, y enhorabuena por la jubilación, que te vayamos a echar mucho de menos.
Y gracias, sobre todo, a los oyentes que durante todos estos años pues han demostrado esa complicidad y esa fidelidad hacia el producto que no yo, todo el equipo de deportes elaborábamos a diario.
Gracias. Pues así, despidiéndonos de nuestro querido Antonio, llegamos a la 1:30. Ahora continúa Mediodía COPE. En 20 minutitos estamos de vuelta.
Pues estamos ya en la 1:30, a las 12:30 en Canarias.